Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todos los años tiene una especial importancia una fecha como el 11 de marzo, pero esto de las cifras redondas, hoy se cumplen 20 años del mayor atentado que ha sufrido Europa en este siglo. Sí, sucedió en Madrid entre las 7:30 y las 7:40 de la mañana en plena hora punta. 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de Madrid. El resultado, 193 muertos, 1.856 heridos.
Estos 20 años a mí me parece que no han pasado 20 años. Todos los aniversarios los sientes pues con dolor, lógicamente, sientes el vacío, sientes el dolor. Pues hoy, por ejemplo, pues es como si me encantaría chillar cuatro gritos, ¿no?, para expresar mi dolor.
Montse Soler perdió a su hermana en uno de los trenes en el que estalló paralelo a la calle Téllez. Ojo, fueron 193 muertos y fue su hermana, pero podría haber sido la tuya, la mía. La fractura social que provocaron aquellas explosiones impidió que durante un tiempo se hiciera una reflexión sosegada sobre lo ocurrido aquel día, porque no sé si hemos llegado a hacerlo. 20 años después de aquella mañana, muchas víctimas se siguen sintiendo olvidadas.
Y lo que nosotros decimos en la asociación, la memoria, la educación, el enseñar la verdad. Entonces esa es la lucha que nosotros queremos, que esto no se olvide nunca, que es parte de nuestra historia, de Madrid, de España, todo eso es lo que pretendemos nosotros.
En esta linterna hemos podido escuchar la voz de las víctimas, de los psicólogos, médicos, expertos o bomberos, como Pedro Cifuentes.
Creo que ha habido dos o tres compañeros nuestros que no han remontado nunca. De hecho, están de baja y han estado de baja. ¿Sabes? Igual que hay policías, igual que hay guardias civiles, igual que hay gente del SAMER. El hecho de afrontar todo eso que vimos y llevarlo lo mejor que podemos, ¿sabes? Por eso te digo que hay gente que quedó muy tocada con eso.
Aquel día una pequeña parte de lo que somos se quedó en los trenes. Desde entonces nuestro recuerdo está con las víctimas y con sus familias y hacemos nuestro el sufrimiento de los heridos y de todos los que estuvieron cerca de aquello. Por supuesto, nuestra eterna gratitud a todos los servicios de emergencia que dieron una lección al mundo de solidaridad y de profesionalidad. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Os pido una entradilla. 20 años después, tú eras un chaval, Reque, pero has estudiado mucho después.
Bueno, pues yo creo que es una herida que está abierta a día de hoy y creo que es una herida que no ha cicatrizado y creo que ahora visto con perspectiva, con cierta madurez, creo que nos permite ver hasta qué punto la barbarie terrorista es capaz de alterar nuestros sistemas democráticos y nuestros sistemas de convivencia. Creo que hay una España antes y una España después del 11M y creo que cuando hablo de una herida abierta sin cicatrizar me refiero a que buena parte de la polarización y la crispación que vivimos a día de hoy trae causa de ese atentado a partir del cual para mí los dos grandes partidos de la democracia empezaron a discurrir por el juego de negarse la legitimidad mutuamente. Y eso creo que es algo que ha evolucionado, que con distintos esquemas o ejes discursivos se mantiene a día de hoy.
Camacho.
Sí, yo coincido en que esa herida de la polarización no es que siga abierta, es que, o sea, no es que siga sin cicatrizar, es que está mucho más abierta, pero efectivamente se abrió allí. Sin embargo, respecto al 11M en concreto, creo que la sociedad la ha cicatrizado mejor, que la esfera social la ha cicatrizado mejor que la esfera política. No hay más que verlo, como hoy el gobierno la ha vuelto a convertir en arma arrojadiza, por cierto, con el espectáculo extraordinario de un gobierno, de este gobierno de Sánchez, acusando de mentir al del Partido Popular, ¿verdad? Yo creo que efectivamente todo trae causa de aquello. Aquel fue el día que se rompió todo y todo fue la unidad antiterrorista, el consenso social y los consensos políticos. Y de esto último, tiene la principal responsabilidad el presidente que salió elegido en aquellas elecciones convulsas, que cuando tenía la oportunidad de reconciliar a una nación en estado de shock por la masacre, hizo exactamente lo contrario, lanzarse a una deriva de divisionismo, empezando con la negociación con ETA y siguiendo por todas las leyes divisivas que se le ocurrieron, algunas de las cuales es verdad que la sociedad ha naturalizado, pero que no cesó de hurgar en la herida. Puso la primera piedra del muro de Sánchez, y la prueba es cómo se ha rescatado su figura, cómo Sánchez ha rescatado su figura en el momento de una polarización más paroxística.
Quiero saludar en directo a Ángeles Pedraza, madre de Miriam, una de las 193 víctimas del 11M, presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? A todos, buenas noches.
Gracias por atendernos, Ángeles. Permíteme que te lo pregunte, y de verdad no quiero hurgar, Dios me libre, pero un día como hoy, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Pues tantas cosas, porque es verdad lo que decíais, ¿no? Que era una cifra redonda, y aunque el duelo cada año se acrecenta mucho más cuando llega el 11M, este año ha sido terrible. Pero además lo de hoy ha sido, no sé, bastante esperpéntico, porque aparte del dolor que sentimos las víctimas, de cómo vamos viendo cómo todo el mundo se va olvidando del 11M, cómo nadie quiere hablar de ello, cómo van pasando página, hoy creo que a nivel político ha sido, la verdad, muy lamentable. Entonces, cuando llegan estas horas, piensas en casa que ¿para qué? ¿Para qué ha servido todo esto?
¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices lo de lamentable, Ángeles?
Porque nosotros, por ejemplo, en la UBT hemos hecho dos actos, creo que bastante bonitos y bastante emotivos. Una misa en la Catedral de la Almudena, y luego hemos ido, como cada año, al Bosque del Recuerdo, al Retiro, a simplemente decir unas palabras y poner unas flores. Y no ha asistido nadie del gobierno. Ellos han contraprogramado hoy unas actividades a nivel europeo con la Comisión Europea, donde no han invitado a las víctimas, han invitado a los presidentes de asociaciones, con lo cual tampoco hubiéramos podido estar allí. Y del gobierno, de este gobierno nuestro que tenemos, que creo que es para todos los españoles, le haya votado o no, pues no ha asistido nadie. Entonces ahí queda demostrado que después de 20 años, yo siempre digo 191 víctimas, ¿no? Fallecidas, asesinadas, y casi 2.000 heridos, no les importamos nada.
Eso a la política. A los demás, Ángeles, no sé, yo hoy he estado en Atocha y he estado con médicos, hemos hablado con bomberos, con taxistas. Yo quiero pensar que el resto de la sociedad sí hemos aprendido de aquello, ¿no? No sé, igual nos falta todavía. Una pregunta, si me permites, personal, casi para terminar. 20 años después, ¿te sigue costando pasar por la zona? ¿A veces has tenido que coger?
Pues desde entonces no he vuelto a coger el metro. Me duele. Mi hija fue asesinada en Téllez. Yo por Téllez no puedo pasar. y después de 20 años duele y duele mucho, Ángel, mucho.
Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y, sobre todo, la madre de Miriam. Gracias, Ángeles, te doy un beso fortísimo, no puedo decirte más.
Gracias por darnos voz, como siempre. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. No sé qué pensáis, Camacho, Reque, pero que a estas alturas sigamos así. Este país es muy raro, ¿no?
Bueno, es que cuando yo hablo de herida abierta me refiero a...
Sí, sí, esta forma parte de...
A múltiples factores, y una de ellas obviamente es el dolor de las víctimas, que es una herida que es muy difícil de cerrar. Pero creo que además hay otros factores. Yo creo que a nivel social, a nivel político, a nivel periodístico, creo que en el 11M nos dejamos muchos pelos en la gatera. Fíjate, desde el año 2004 han nacido 8 millones de españoles. En uno de los trabajos que yo he hecho con motivo del 20 aniversario, salí una tarde a la Puerta del Sol.
Tu podcast.
Sí, arranca preguntando a gente de 20 años en la calle por qué fue el 11M. Yo, Ángel, no te miento si te digo que pregunté a 10 personas y ninguna, chavales jóvenes, ninguno supo explicarme exactamente qué fue el 11M. Había alguno que más o menos sabía explicarte, pero luego, por ejemplo, le preguntabas el número de víctimas y te decía entre 500 y 1000. Había varios que decían que había sido ETA, o que creían que había sido ETA. Otros que decían que nunca se supo qué pasó. Es decir, que yo creo que no es una herida cerrada si no se sabe qué es lo que pasó. Y eso creo que nos incumbe a los medios de comunicación, también a los jóvenes que no sienten ningún tipo de interés por la actualidad. Pero cuando hablo de herida abierta me refiero a eso, ¿no? A que creo que todavía, a día de hoy, después de todo lo que nos ha enseñado el terrorismo yihadista, hay quien sigue pensando en que eso tuvo que partir de una orden directa de alguien. Y a veces en el terrorismo yihadista no es tan sencillo. Luego, si queréis, podemos profundizar, pero el 11M es el resultado de muchos factores, que probablemente empiecen con la operación Dátil, los huidos de la operación Dátil, con la coyuntura internacional que había en ese momento, con el lumpen marroquí que vino y que pasó de traficar con hachís a traficar con explosivos, del descontrol de las minas asturianas, de la falta de celo de algunos mandos policiales a la hora de escuchar los avisos de confidentes, de una coyuntura en la que el terrorismo yihadista no era la principal preocupación de España y se desatendieron algunas señales. Es decir, múltiples factores que provocaron eso.
Una de las muchas reacciones que ha habido estos días, una frase que he escuchado a juego en el Bermúdez era, es que el terrorismo yihadista... Aquel terrorismo yihadista era muy barato. Y es verdad. Era una mochila con una dinamita de un chavalín que te la trajo de Asturias. En fin, no sé por dónde lo pillas.
En las barbas de la policía. Yo no estoy dispuesto a perder ni un minuto en la vieja polémica de la autoría. Las teorías de la conspiración que sigue siguiendo muchísima gente. Y en la teoría del bulo. Yo creo que fue todo una sucesión muy desgraciada que compuso una fotografía muy, muy poco favorecida de nuestra clase dirigente, de nuestros servicios de información y de inteligencia y de nuestro colectivo ciudadano. Porque
¿y no periodístico?
Bueno, y periodístico también, a posteriori. Pero me importa más lo de la ciudadanía, porque si se pudo producir aquel estallido de crispación, si se pudo producir aquella manipulación inteligente, táctica, pero absolutamente deshonesta de la ruptura del consenso por parte de la izquierda, fue porque una gran parte de la sociedad estableció de inmediato el hilo cuando vio las bombas. Esto si han sido los islamistas, esto ha sido por culpa de Aznar que nos ha traído aquí la guerra de Irak. Esto fue así.
Y eso es la mentira.
Sí, es la primera vez, y yo creo que, no sé si la única en la historia moderna, que una nación, mayoritariamente un colectivo electoral y de opinión, le echa al gobierno agredido la culpa de un atentado. Este es mi análisis. Y luego, acabamos de oír a María Ángeles Pedraza, a una víctima, a madre de una víctima. Aquí no han importado nunca las víctimas, ni es el atentado en que yo he visto que importaron menos las víctimas. Las víctimas fueron solo un arma arrojadiza de esta batalla campal que se armó, pues a, iba a decir a las pocas horas, pero probablemente a los pocos minutos.
Es que había elecciones tres días
de
después.
De la masacre, efectivamente. Entonces, bueno, las víctimas también estuvieron divididas, porque claro, eran víctimas, pero también eran personas con su ideología correspondiente. Pero yo no he visto nunca una preterición más grande que la de las víctimas del 11M. Que se, cuando se piensa en las víctimas del terrorismo, los colectivos de víctimas del terrorismo, automáticamente se piensa en los del terrorismo de ETA. ¿Y por qué? Porque fueron instrumentalizadas. Porque fueron directamente instrumentalizadas y porque se les sigue teniendo un cierto desprecio, un cierto desdén. Lo acaba de contar muy bien María Ángeles Pedraza, por parte de las instituciones, ojo, insisto, y por parte de los ciudadanos.
Después de visto, todo el mundo es listo. Y 20 años después seguimos como estamos. Luego, la pregunta es muy directa. ¿Aquellas elecciones tenían que haberse suspendido? ¿Qué pensáis?
Que bajo mi punto de vista no. Porque si tú suspendes unas elecciones, entonces estás claudicando ante el terrorismo, te estás descubriendo.
No, las suspendes, las aplazas, no quiere decir que esto pase a ser una dictadura.
Pues te estás descubriendo, bajo mi punto de vista, como una democracia débil que es capaz de verse alterada por la violencia terrorista. Yo creo que...
Pero, ¿no se alteró el resultado por la violencia terrorista? ¿A las pruebas me remito?
Única y exclusivamente por la violencia terrorista, yo creo que no. Yo creo que fue por la gestión que se hizo posterior a lo que fue el atentado. El análisis que hacen desde el punto de vista demoscópico de lo que fueron aquellas elecciones es que el Partido Popular tenía una distancia aproximada de 8 puntos cuando las convocó. Esa distancia se fue recortando a lo largo de la pandemia y el cambio fundamental...
¿La campaña?
Uy, qué dicho, madre mía, de la campaña. Y que el cambio fundamental fue la aparición de en torno a 1 millón, 1.5 millones de personas que en condiciones normales no hubiese ido a votar y que acudió a votar 3 de cada 5 aproximadamente con un ánimo de castigar al gobierno al entender que le estaban ocultando detalles de la investigación. Eso es lo que dicen los cuarteles generales de uno y otro partido en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, seguro que son muchas cuestiones, más allá de que además legislativamente no está previsto la suspensión de unas o el aplazamiento de unas elecciones. Hace relativamente poco lo hubo en las elecciones vascas y gallegas con motivo de
la pandemia,
ahora sí, y aquello, los estudiosos de la cosa dicen que fue una cosa absolutamente ilegal, que se hizo un poco por las bravas, sin estar sujeto a ningún tipo de ordenamiento jurídico. Yo, ante tu pregunta, Ángel, no soy partidario de suspender unas elecciones por un atentado terrorista.
Camacho.
Es verdad que hay un vacío legal sobre esa posibilidad. En aquel momento yo pensé que no. En aquel momento yo creí que las elecciones había que haber celebrado. Hoy tengo muchas dudas. Hoy, efectivamente,
¿Te pilló ya en ABC?
Me pilló en ABC, pero no en la dirección de
ABC.
Sevilla, sí. De hecho, aquel día tenía yo que venir a Madrid al programa de María Teresa Campos con Juan Tebas, el periodista sevillano también ya fallecido. Y claro, el tren no salió. Claro. Porque ya el tren era de las 9 de la mañana, creo, 9:30, y ya no salió. Bueno, yo era partidario, en aquel momento era claramente partidario de celebrar las elecciones como fuese, precisamente, bueno, por las razones que acaba de decir Requeijo. Hoy, visto con el tiempo, creo que quizá se hubiera podido aplazar. El vacío legal se hubiera salvado por consenso, si hubiera habido consenso. Si no hubiera habido consenso, no, porque entonces todavía mucho peor. Lo que sí creo que fue un grave error, quizá el mayor error que cometió Aznar, mayor todavía que el de la gestión de la información, fue no reunir a los partidos del pacto y hacerse ahí una foto y salir, es decir, componer una imagen de unidad. Después he sabido por los protagonistas directos de aquel momento que esa posibilidad se le planteó al presidente y él la rechazó explícitamente, quizá porque pensaba que, porque trataba de proteger a Rajoy, que era su candidato. No nos olvidemos que Hernán ya no fue candidato, porque aquel candidato a patada se la dieron en el culo,
Rajoy,
en el culo de Rajoy. Ahora bien, también me parece que lo de que la gente, que el voto cambió porque la gente se indignó por lo que entendió como un engaño o como una manipulación de la autoría, ocurrió sin duda en buena parte, pero también sirvió mucho de excusa para tapar lo que he dicho yo al principio, que una parte de la sociedad española estableció una conexión inmediata y dijo, este nos ha traído aquí la guerra. Y esto es por la guerra, por haberse metido en la guerra y tal. Cosa que por cierto no está nada clara. La luz de las investigaciones de Fernando Reinares y otros expertos.
No, yo he tenido a Reinares
esta gente
aquí.
Iba por su cuenta,
yo he tenido a Reinares aquí hace 30 minutos.
Esta gente iba por su cuenta y además quería
y estaba previsto
tomar represalia por una detención.
Estaba una detención de 3 años antes. ¿Sí? Y estaba previsto desde muchísimo antes de que hubiera guerra en Irak y de que se convocaran las elecciones, pero hasta con fecha. ¿Eh?
Hay muchos elementos. Efectivamente, la tesis de Reinares es triple. Es efectivamente una venganza de la operación Dátil,
Hamburgo,
donde cae Abu Dada, que era el líder de Al-Qaeda en España. Abu Dada tenía muchos seguidores. Que no fueron, algunos de ellos no fueron detenidos en esa operación. Con eso aparece una serie de elementos que vienen, por cierto, después del ataque a la Casa de España en Casablanca en el año 2003, llegan a España, se establece en España, se comienzan a radicalizar. Y luego hay dos elementos claves, uno es Azizi y el otro es Ed Marian, son dos ciudadanos que si no son españoles tienen relación con España, que acaban ocupando altos puestos de dirección en Al-Qaeda. Al-Qaeda, una banda terrorista que provoca la invasión en Afganistán y la invasión ilegal de Irak. Esa coyuntura es la que, según Reinares, confluye en el atentado del 11M, que no está nada claro que fuese ordenada directamente desde las montañas de Pakistán y que no está nada claro tampoco que fuese ordenada el 11 con intención de influir en las elecciones.
Es que tenemos todavía la estructura mental de funcionamiento de ETA, ¿no? Sí. Donde viene una orden de la dirección desde Francia y se ejecuta y la orden dice la orden dice quién es la víctima y dónde hay que atentar y en qué momento. Los yihadistas no funcionan así, ETA, bueno, pueden recibir más o menos ahí a través de internet y tal, hay que atentar en España, y a partir de ahí se lo organizan ellos, y siempre ha sido así. De hecho, así atentaron en Londres, así atentaron en Nueva York, en las Torres Gemelas, y así atentaron en Bataclan, por decir tres atentados gigantes, ¿no? Los más grandes que ha habido en Europa junto con el 11M. En fin, insisto, la fotografía, que el autorretrato que nos sacamos los españoles ese día salió muy oscuro, borroso y deformado.
Cambiamos de tercio, pareja. Volvemos al Politiqueo Patrio. Koldo and Company.
Eso es, porque Koldo ha hablado y lo ha hecho en una entrevista a OK Diario. Niega los delitos que se le imputan, asegura que explicará su incremento patrimonial, dice que no tiene ninguna manta de la que tirar y que Ábalos no se merece el trato que está recibiendo del PSOE.
Injusto sería suave. Yo creo que se está siendo hasta cruel con él. Creo que es un hombre el cual creo que lo ha dado todo. No por él mismo, sino por España. Ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo. Creo que es uno de los mejores políticos que tiene España.
Y el PP sigue con su ofensiva. Hoy ha presentado una denuncia en Europa. Mañana aprueba la comisión de investigación en el Senado. Y el miércoles lleva el tema al Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Yo cuando digo Koldo Ábalos, aquello de él no me acompaña a nadie, tal, es que se me caen unos lagrimones así de solidaridad y de apoyo, y luego claro, pienso en los karaokes y digo, joder, que cómo les tuvo que costar a estos irse de putas, y los karaokes y las juergas, y oye, tienen una sensibilidad,
mientras los demás parece impresionante. No podíamos mover, o no podíamos salir de noche, o no podíamos cambiar de provincia.
Qué gente más humana, y por España, y luego oyes al testigo aquel, al policía de Mérida, y cómo le cayó la mundial porque pedían un karaoke con sus amiguitas y como, joder, de verdad, ay, qué buena gente. ¿Qué decís?
Decimos que a mí me cuesta mucho extraer conclusiones de una entrevista que bueno, felicito a los compañeros.
Totalmente.
Que felicito a los compañeros de OK Diario, pero es una entrevista corta, es una entrevista
Ya la hubiera querido yo.
Sí, sí, porque tiene el mérito periodístico de encontrar a la persona que todo el mundo está buscando, eso es verdad. Pero la trama Koldo, bueno, la trama de la operación del Orme es tan amplia, con tantas derivadas y con tantas subtramas, que se me antoja como mínimo insuficiente escuchar a Koldo durante 4 minutos atendiendo a que a muchas preguntas que habría que hacerle. Él dice que podrá explicar el motivo de la compra de esos 2 pisos en Benidorm y de los terrenos en la Comunidad Valenciana. Tendrá que explicarlo porque lo que dicen los informes es que lo puso a nombre de su hija, que es muy pequeña. Entonces eso queda cuanto menos extraño. Hace muy
¿Qué notario registra eso? ¿O qué registrador registra que te ponen el nombre de que te ponen
un
piso
a la de una niña. Eso es un notario que lo hace.
Pues eso es una buena pregunta.
Es que es una cosa, y oiga, el DNI de la niña, claro.
No, y luego que hace unos pocos...
Cuando dicen eso de, ¿has entendido la escritura tal y cual? La niña ahí mirando.
¿Ah? Que además, eso es fiscalmente una donación que se lleva a Hacienda lo más grande, ¿no?
Sí, sí. O sea que... No, a lo mejor se lo ha alquilado a la niña.
Lo que quiero decir es que tiene que explicar cuál es la figura de Víctor Daldama, que es este empresario comisionista que llega al Ministerio de Transportes, contratado por Air Europa, y que a partir de esa relación con el Ministerio de Transportes es donde aparece la oportunidad de negocio de las mascarillas. Saber quién cobró...
Todo eso de la mano... Con el rescate de Europa, con la acción de Europa, con más cosas.
Está la conexión venezolana. Hace muy pocos minutos hemos tenido acceso a un nuevo documento de la Guardia Civil donde explica el papel que jugó este Guardia Civil detenido presuntamente por dar el chivatazo el comandante. Lo que refleja ese informe de la Guardia Civil es que este comandante, la trama, le pagaba 2.000 euros mensuales y utilizaba expresiones como ya le he pagado lo de todos los meses, es de los nuestros o es nuestro, y Coldo se jactaba de que era una persona que le abría puertas en Venezuela. Es decir, son muchísimas cosas las que tiene que explicar, y por cierto, él se acogió a su derecho a no declarar, algo que es perfectamente legítimo, algo que es perfectamente válido y hasta cierto punto lógico cuando se trata de una investigación bajo secreto de sumario. Uno espera primero a que se levante el secreto y una vez ve qué es lo que tienen los investigadores, ya declara en un sentido o en otro. Pero creo que a esta trama todavía le quedan muchos capítulos por conocer, muchas preguntas por hacer. Han hablado ministros, han hablado el ministro de Transportes, ha hablado el ministro del Interior, ha hablado la ministra de Hacienda... a mí todavía me faltan las explicaciones del presidente del gobierno, sobre todo en algo tan sensible como es el papel que jugaba su mujer con uno de los principales investigados de la trama, que es este señor Víctor Daldama, que se reunió al menos en un par de ocasiones con la mujer del presidente para presentarle oportunidades de negocio en un tiempo, coyunturalmente hablando, en un tiempo en el que él trabajaba para la aerolínea Air Europa, que fue rescatada con más de 600 millones de euros de dinero público.
Camacho.
Y que es para mí ese asunto la clave cenital de todo el escándalo. Difícil de judicializar, por otra parte, pero no de investigar. Bueno, también difícil de investigar, pero quiere decir que tiene otro cuerpo. A mí es que me parece que Coldo, a estas alturas, ya es un subalterno del caso. Un subalterno clave.
Siempre
con mucha,
lo fue.
Sí, eso es, con mucha información que puede utilizar o no, o esconder y tal. También tiene él que velar por su interés. Pero que ya no esto está en otro sitio. O sea, ahora mismo el interés está en otro sitio. Y al respecto tengo una duda, y es una duda, no es una duda retórica, es una duda. Y es que empiezo a tener la sensación de que los medios, en nuestra necesaria y legítima búsqueda de información y competencia entre nosotros, quizás estemos provocando un efecto de saturación de la opinión pública, en el sentido de inundarla de personajes, tramas, no sé qué, información, etcétera, que beneficia en cierto modo a los involucrados y sobre todo beneficia a los que intentan que se pierda el hilo de la trama. Evidentemente no, esto no es el caso del juez. Y no debería ser de los políticos de la oposición, pero es que los políticos de la oposición están tan despistados como de costumbre. Van por detrás de todo, van por detrás de los medios, van por detrás de los jueces, van por detrás de la Guardia Civil, van por detrás de todo. Se limitan a hacer declaraciones sobre...
Sí, bueno, eso detrás de la Guardia Civil depende, porque el que se reunió en enero con Coldo fue el DAO. Ojito, sí, 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 con la derivada del DAO. 40 días antes de la detención, el director adjunto de la Guardia Civil, que es lo más alto, vestido de verde, dentro de la Guardia Civil... Ojo.
Sí, me refería a la UCO, Ángel, efectivamente.
Sí, sí, no, ahí hubo UCO, contacto, sí, de alto cuidado, nivel. Cuidado con esa clave, que es fundamental.
Ahí hubo un contacto de alto nivel, efectivamente. Sí, sí, pero sí, bueno, sí, quiero decir que la oposición no tiene información. No tiene información, vamos a decirlo claro, no tiene información por su cuenta. No se dice, una comisión de investigación, ¿y para investigar qué? ¿Para que investiguen los periódicos y salgan allí a preguntarle cosas que ya sabemos todos los demás y tal? No sé, yo la veo muy muy desarticulada. Me parece que esto o lo esclarecen los jueces, que entre otras cosas son los que tienen la potestad de llamar a gente que si no, no va a hablar, y bueno, y veremos.
Reque, terminamos.
Sí, que hace unos días yo hacía una descripción en función de lo que son habitualmente las investigaciones sobre corrupción en este país. Y establecía varias fases que de momento se van cumpliendo. La primera es la de la negación. Es el, uy, madre mía, qué escándalo, esto puedo explicarlo, todo, nada es lo que parece, todos somos inocentes, esto debe tratarse de un error. Todos se meten debajo de la cama, nadie quiere saber nada. Es como si fuese una pesadilla, cierra los ojos y sí desaparece, pero no desaparece. Va más. Y van apareciendo informes. Y esos informes han ido apareciendo y han ido ofreciendo más datos y estableciendo nuevos personajes y estableciendo nuevas tramas. Y de repente ya empiezan a aparecer y empiezan a hablar los protagonistas. La siguiente fase es encontrar al marjaliza de turno. Me explico. Uno de los principales investigados que de repente dice, pumba, que yo colaboro.
Que me van a caer muchos años.
Que yo en lugar de 8, en lugar de 20, prefiero 12 o prefiero 4, prefiero 2. Y un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Y empiezan a hablar, y empiezan a contar, y empiezan a colaborar. Y entonces ahí, amigo, entonces ahí ya sí que no hay quien controle un sumario, ¿eh?
Es que lo dijisteis los que sabéis de esto desde el principio. Es que son muchos metidos, ¿eh? No son dos o tres políticos. No. Es que hay mucha gente aquí
prisa. Y que el que llegue segundo, Ángel, ya no vale.
Ya no vale.
Porque la Fiscalía Anticorrupción te da una oportunidad, no te da dos. Y cuando otro se te adelanta, amigo, entonces...
Ahora, ya... no descartemos que todos los casos grandes de corrupción que conocemos, el Dragurte, de los seres, etcétera, etcétera, dentro de la dependencia orgánica que tienen las fiscalías, siempre, no eran estas fiscalías. Sin cuidado, que el gobierno va a mover sus peones en la fiscalía. Lo estamos viendo, de hecho. Entonces, bueno.
A ver si le va a pasar lo que con la UCO.
Ya, pero bueno. No, pero bueno, la UCO
ya.
Está ahí y tal, y en el fondo.
Y menos mal.
Y claro, y es policía judicial.
Claro, pero la fiscalía, es que eso es clave.
Pero la
y eso
fiscalía
coincide,
es orgánica.
Y eso coincide.
Y aún así la UCO a veces se resbala mucho.
Hombre, como toda la gente. Y eso coincide con las dos destituciones en el Ministerio de Hacienda en cuanto dan los informes al juzgado.
Ahora,
3 días después se los cargan.
Efectos políticos, ¿cuánto tardarán los suplicatorios?
Ah, bueno, pero es que antes hay que imputar a los diputados.
Ah, sí, todavía.
Pero es que eso todavía no ha ocurrido.
Sí, claro, eso todavía.
Están cerrando la investigación por la base de la trama.
Claro. Sí, eso es. Yo creo que para eso todavía queda tiempo. Pero bueno, a mí me gustaría poner en valor el trabajo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción de manera discreta. No nos hemos enterado ninguno. Sí. Llevan investigando un montón de tiempo a distintas administraciones, solicitando documentación. Y lo estamos viendo en los documentos que más o menos nos van llegando del sumario, que indicios, escuchas, informes, trazabilidad, pruebas hay suficientes. Por lo tanto, eso es un mérito tanto de la UCO como de la Fiscalía.
Y mientras los jueces trabajan, y la UCO trabaja, y la Fiscalía trabaja, el Congreso también trabaja sobre las estrategias de suplicatorios.
Seguramente.
No digo más.
A ver qué hacemos. Déjame 2 minutos. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano. ¿Ya has saludado a Camacho?
Ya has saludado
en condiciones.
Porque claro, que si no le puedo besar porque tengo que leer esto.
Tan coleguitas. Digo, línea directa.
Vamos allá, venga. Que si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, línea directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte, ¡ay, un buen dinero! Tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche. Sí o sí, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Amelia Earhart en 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. ¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver si me da tiempo, tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. A ver si me da tiempo a un par de asuntos antes de hablar de cine. La ley de amnistía, Necane.
Va a ser semana clave porque el jueves la va a aprobar el Pleno del Congreso. Hoy Emiliano García Page ha vuelto a levantar la voz contra este proyecto. En El Mundo dice que la amnistía pone de rodillas a la Constitución. Y le ha respondido desde Ferraz el secretario institucional del PSOE, también vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Hombre, me gustaría que lo hiciera en los foros internos, que lo hace poco. Particularmente creo que en algún caso es la búsqueda del aplauso fácil de aquellos sectores que saben que si dices determinadas cosas, pues tienes su consideración. Todo lo que plantea el compañero es muy marginal dentro del PSOE. Es una minoría muy absoluta.
Para uno que gana las elecciones va y le gana el Mundial. Pero de todos modos, lo de Gómez de Celis, no sé, es el vicepresidente del Congreso.
¿Te refieres a que el tono a lo mejor no es el más adecuado?
No sé, hablando de estas cosas tan de partido y tan tal. Me tenía una portavoz que han nombrado, la señora esta de Burgos, que lee los papeles que le pasa a Santos Cerdán y tal. No sé, pero que salga el vicepresidente del... No sé, ¿no? Pues, no soy yo el...
Pero es que lo has dicho tú al principio, Ángel. Es que al final aquí todo el mundo se examina ante su electorado y ante sus urnas. Y Emiliano García Page, pues, es el único que se salvó de la foto de las elecciones autonómicas y municipales en las que el mapa de España se tiñó de azul.
Asturias.
Sí, pero Emiliano por mayoría absoluta.
Mayoría absoluta y con un discurso muy propio y muy crítico precisamente con muchas de las políticas de Pedro Sánchez. Por lo tanto, Emiliano García Page está haciendo lo que le pide o está diciendo lo que le pide su electorado. Respecto a que es minoritario, bueno, es minoritario, pues vamos a ver. Las elecciones gallegas ahí están. El Partido Socialista no creo que haya sacado un excelente resultado. Las primarias ahora en Extremadura han aupado al candidato que no estaba apoyado por Ferraz. Si la cuestión de la corrupción arroja la sensación de que Sánchez empieza a tambalearse en el suelo, estoy seguro de que se le van a animar más que Emiliano García Page y que a lo mejor esa sensación dentro del partido, pensando sobre todo en lo que será la sigla del PSOE después de Sánchez, a lo mejor ya no es tan minoritario.
Ese fenómeno puede empezar a ocurrir, efectivamente. La idea de este nos lleva al abismo. Tuvimos suerte el otro en verano, pero esto ya va muy mal. Primero, estar en minoría no quiere decir no tener razón. Quiere decir que todavía no te lo han dado la mayoría, simplemente. Es verdad que Viriano está en minoría en el partido. Tan en minoría está que cuando mucha gente, básicamente de la derecha, le dicen, cuando sale y dice estas cosas como las que he dicho hoy, dicen, pero ¿por qué no hace que sus diputados voten que no? Los que dicen eso, primero, no conocen cómo funcionan los partidos, no conocen la vida orgánica de los partidos, y no conocen que un partido es más importante estar dentro, aunque sea en minoría, y poder tener una posibilidad alternativa que salirse fuera. Y segundo, que es que Emiliano García Page no tiene diputados apenas en las Cortes. O sea, de obediencia suya, y decirle a él, tenéis que votar que no, y probablemente obedecerle, que no tienen por qué, porque el mandato imperativo está prohibido en la Constitución. Dos, tres a lo sumo. Los demás son sanchistas. Él consiguió descabalgar de la lista algunas cabeceras que le puso Sánchez.
Y tampoco van a votar
pero otra tampoco. Cosa. Y tampoco van a votar otra cosa. Y además, otra cosa, insisto, pues es que está prohibido el mandato imperativo. El diputado es soberano. Y si el hombre quiere votar amnistía porque quiere estar bien con su partido, pues lo votará, o la mujer. Pero, en fin, evidentemente empieza a haber ciertos posicionamientos. No sé hasta cuánto durará ni cómo, pero yo creo que sí hay unas leves grietas en el partido, porque hay mucha gente que piensa que con esto de la amnistía se han ido muy lejos. Y más lejos que va a ir, ojo.
Seguro, seguro. ¿Dais por hecho que se aprueba sin problemas el jueves, sí, y que Senado vuelve y que en dos meses hay ley en el BOE?
Sí, dos y medio.
Finales de mayo.
Tres, a lo mejor.
Por ahí. Propuesta de Ignacio, y también me ha preguntado Reque por las elecciones en Portugal. A ver, ¿por qué os interesa tanto?
Ayer fueron los portugueses a las urnas, se ha desplomado el Partido Socialista, el centro-derecha va a gobernar en minoría. El recuento dejó prácticamente un empate técnico, 28,66 para los socialistas y 28,63 para los conservadores. Pero Alianza Democrática gobernará en minoría porque ha logrado dos escaños más. Su candidato, Luis Montenegro, dejó claro en campaña que no iba a pactar con la ultraderecha de Chea, que por cierto ha sido tercero en las urnas con el 18% de los votos, y ha multiplicado por 4 sus últimos resultados. Y dos datos más, el PSOE pierde 13 puntos porcentuales, 40 diputados, y aún no se han sumado además los 4 diputados del voto exterior que podrían cambiar un poco este resultado definitivo.
Cuando dices el PSOE pierde 13 puntos, te refieres a los socialistas portugueses. Al PSOE socialista. Al PSOE.
PSP. Entonces,
¿no?
Sí. Partido dos trabajadores.
Lo sabemos, todos nos hemos dado cuenta, Ángel.
A ver, ¿por qué os interesa? No, yo por hacer un poquito así en la herida.
Bien. Sí, yo te dejo.
Charsal, escuece más.
Sí, perfecto.
La E.
Sí, sí.
Reque.
Que dos comentarios muy rápidos, que estas elecciones traen causa de un escándalo de corrupción contra o partido dos trabajadores. Que una investigación de fiscalía apuntó directamente a Costa y posteriormente un juez.
A otro Costa.
Y posteriormente un juez dijo que no había indicios, pero por el camino dimitió un señor.
No, es que había, claro.
Y se convocaron elecciones y ahora el resultado es este. Y segundo comentario, por hacer una lectura en clave nacional, Chega, que es el partido, vamos a decirlo así, equiparable a Vox, pega un subidón. Al calor o parecido al que coyunturalmente están experimentando los partidos de extrema derecha en nuestros países del entorno, no solamente, sino que también en Argentina, vamos a ver qué va a pasar con Trump, y sin embargo Vox no carbura. Por lo tanto, creo que el liderazgo de Santiago Abascal se lo tiene que hacer mirar, porque en un momento en el que coyunturalmente sus opciones políticas suben, en España no.
Es que el 18% no lo tuvo Vox en el mejor de su momento y ahora está a la baja. Yo, pues eso, a veces lo odioso no son las comparaciones sino los espejos. Un primer ministro que se ve involucrado en una sospecha de un caso de corrupción que no le afectaba directamente sino a su entorno, a pesar del Costa ese, pero el Costa era otro Costa después, ¿verdad? Dice, dimite y se va diciendo literalmente, porque la dignidad del cargo de primer ministro es incompatible con mi permanencia bajo una investigación. Literalmente dice esto Antonio Costa cuando se marcha. Segundo, el presidente de la República, en vez de pedirle al partido que tenía mayoría absoluta que busque otro candidato, convoca elecciones, de acuerdo con el primer ministro además. Y tres, El Partido Socialista, el nuevo candidato del Partido Socialista portugués, dice en campaña y se compromete: si yo no gano, dejo gobernar a la centro-derecha para que no tenga que depender del partido radical de derecha, de ultraderecha, que se llama Chega. Y el candidato de la Alianza Liberal, el ganador por los pelos de las elecciones, parecía que iba a ganar por más, pero al final, y veremos a ver esos dos escaños, porque hay todavía cuatro escaños del extranjero, de Angola, de todos esos sitios, que están por contar, dice también, y lo dicen y lo repiten en la noche del recuento, que es mucho más importante todavía que en la campaña: no voy a pactar con la extrema derecha. Con lo cual,
pero pues igualito que aquí todo.
Bueno, evidentemente conduce a un gobierno en minoría, que vamos a ver cómo queda, y tal y cual, que tendrá muy poca estabilidad. Pero eso, ¿verdad? Esto es un estándar democrático que está años luz. Lo tenemos aquí al lado, lo miramos por encima del hombro, el vecino pobre, donde vamos a veranear y algunos a comprarse casa porque tiene la fiscalidad más baja.
Sí, sí, totalmente. Permitidme que cambie de tercio completamente. Nos vamos a los Oscars. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Necane, haz las presentaciones.
Hago las presentaciones. Además, Reque tiene ganas de hablar de ello, de los Oscars, que me dijo antes que ha estado viéndolo.
Y yo.
Ha estado ahí hasta la madrugada, ¿no? ¿A qué hora te metiste a dormir?
Bueno, pues es que este año ha empezado una hora antes.
A las 12 horas española.
Tenía la broma de que nos hemos metido en la cama antes con los Oscars que con los Goya.
Sí, sí, casi.
Es verdad, no, coñazo. Bueno,
sí.
Digo lo de los Goya.
Ya, bueno, ¿por qué tenemos que faltar?
Pues porque fue un coñazo insoportable.
Pues a mí me gustó.
Sí, vamos, preciosa.
Gran triunfadora, gran ganadora de la noche, Oppenheimer. Siete Oscars se llevó. Y bueno, como ya está diciendo, toca repasar la jornada con Juan Fierro, que además luego, Juan, vamos a ver si acertaste
no. Ahora mismo. Yo soy un caballero.
Notario de la actualidad.
Yo soy un caballero. Y reconozco las cosas. Pa' una vez que acierta, mira, dale.
Oppenheimer, mejor película. Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, mejor director. Mejor actor, también, sin dudas, Cillian Murphy por Oppenheimer. Y el premio que está más dudoso de los cuatro grandes, el de mejor actriz, yo creo que se lo van a dar a Lily Gladstone, la protagonista de Los Asesinos de la Luna.
¿Y mejor película extranjera?
Creo que, por desgracia, se la va a llevar La Zona de Interés, la británica.
Bueno, pues como
pero bueno, va. Siempre dejamos abierta la posibilidad.
Sí, excusas. Es decir,
yo lo digo aquí.
Sí, para yo lo grabo.
No se me eche nada en cara ni se me reproche.
Fierro.
Has cortado el,
no está mal, ¿eh?
El corte de la actriz, donde decía, si no. Tal Emma Stone.
Sí, claro,
Stone.
Y si mi abuela tuviera ruedas en una bicicleta y no la abuela Macaria. No, que digo que bien, macho. Pa' una vez, tío, lo reconozco.
¿Verdad?
Lo reconozco.
No le engañes a los oyentes, que todos los años son así.
Oye, Juan, ¿qué te pareció la fiesta?
Bueno, mira, por primera vez después de muchísimo tiempo, la fiesta se adaptó al horario que estaba previsto. Bueno, de hecho, empezó 10 minutos tarde y terminó 10 minutos antes. Tanto es así que Jimmy Kimmel, el presentador, cuando estaba terminando, dijo: bueno, ¿hay alguien más que quiera subir a decir algo? Porque nos quedan 10 minutos y aquí no rellenamos. La verdad es que la gala fue para olvidar, como casi todas de los últimos años. Kimmel hizo un trabajo que podíamos decir, utilizando el término taurino, de aseo, con una entradilla, con una entrada, un monólogo de entrada muy largo, excesivo para mi manera de ver. Luego hubo algunos momentos importantes en la gala, quizás el más importante, la actuación de Ryan Gosling cantando
increíble.
La canción de Ken.
Increíble.
Fue quizás lo más llamativo, algún discurso significativo, el del actor que ganó el premio al mejor actor, el protagonista de Oppenheimer, el que ganó el premio al mejor corto por 20 días en Mariupol, y así alguna cosa más. Pero tampoco, como te digo, tampoco es una gala que va a pasar a la historia de las galas de Hollywood, como tampoco han pasado a la historia las de los últimos 10 o 15 años.
En cuanto a las pelis y a tu quiniela, yo de todas las que han ganado, he tenido la suerte de ver todas, a mí me encantó. Me encantó la de La Zona de Interés.
A mí
me pareció una obra maestra increíble. No sé.
Es que yo creo que de todas las películas que había, yo creo que hay tres que son fundamentales. Contando las que había en internacional y las 10, que es Oppenheimer, Zona de Interés y La Sociedad de la Nieve, que han subido el nivel, aunque La Sociedad de la Nieve no haya ganado nada, tampoco se ha llevado el premio a la mejor.
Es que es muy injusto ese Oscar concreto.
Sí, pero yo creo que esas tres películas, y entre otras, porque yo creo que este año había bastante nivel, esas tres películas han levantado muchísimo el nivel. Se ha producido una cosa en este año en el cine, ¿no?, entre Oppenheimer y Barbie, que es que ha significado que la gente vuelva al cine. O sea, Barbie, que tenía 8 nominaciones y solo se ha llevado un premio, y la noticia de Barbie es que no estuvieran en las nominaciones en las que no estaba, que era dirección y mejor actriz, es que Barbie ha recaudado 1.500 millones de dólares, que es una barbaridad, en salas. Y Oppenheimer casi 1.000 millones de dólares.
Pues fíjate, yo a ver Barbie fui a regañadientes y me lo pasé muy bien.
Yo también me lo pasé
bien. Me lo pasé muy bien. Y lo de Ryan Gosling me parece una pasada. Sí. Cómo bailan y cómo cantan estos actores. Es una cosa.
Saben hacer absolutamente.
Es una cosa maravillosa.
Yo sí que destaco que, empezando por la ganadora, creo que Oppenheimer, no sé si estaréis de acuerdo, supone también una vuelta, un reencuentro con Hollywood, con el Hollywood de las películas con empaque.
O sea, profundo.
El Hollywood grandioso con un director reconocible. Estaba apuntando de memoria las últimas ganadoras. Tenemos Coda, tenemos Parásitos, tenemos Green Book, tenemos Todo el Tiempo en Todas Partes. Hay algunas películas en estas que he dicho que son mejores que otras, pero son películas efectivamente que yo creo que no van a envejecer bien y que incluso hay por momentos que nos recuerdan a un festival de Sundance. No tanto una gran película de Hollywood. Coincido contigo, Ángel, para mí La Zona de Interés me enloqueció. Fíjate que el Holocausto.
¿Habéis estado en Auschwitz?
No.
Pues si hubierais estado, te hubiera gustado más todavía.
Claro, es que yo creo que el Holocausto...
Te hubiera gustado más todavía.
Fíjate que ya El Hijo de Saúl, que es la última gran película sobre el Holocausto, ya fue una mirada distinta porque es un plano secuencia casi constantemente toda la película. Este es reinventar el género desde un punto de vista en el que, por cierto, por segundo año consecutivo, el Oscar a la mejor película internacional se la lleva una película sobre guerra desde el punto de vista de los alemanes, porque...
Sí, pero la peli es inglesa, ¿eh?
Esta es inglesa, correcto. Sí, sí, aunque rodada en alemán es inglesa. Sí. Pero el año pasado ganó Sin Novedad en el Frente, que también es una película bélica, en este caso la Primera Guerra Mundial, desde el punto de vista de los alemanes.
Novela de María Remarque.
¿Coincides con Reque, Juan?
Sí. Oppenheimer es una gran película de Hollywood. Es lo que le gusta a la Academia, ¿no? Superproducción, bien hecha, además un tema biográfico. No. O sea, por eso tenía prácticamente todas las papeletas. Era imbatible la película. Tenía 13 nominaciones. Las apuestas el día anterior, Las Vegas, le daban 8 premios, se ha llevado 7, y se ha llevado 7, se ha llevado los mejores, mejor película, mejor director y mejor actor. Es sin duda la gran triunfadora.
¿Y España si no os casas este año, Camacho?
Bueno, hombre, tampoco lo sacamos todos los años.
pero este año había muchas posibilidades.
Y este año, efectivamente, es una pena porque la película de Bayona, que es un cineasta muy competente, tenía altura para Oscar, cosa que no siempre
tiene. Lo que pasa es que la mala suerte que coincide con la...
Cosa que no siempre tiene lo que enviamos, es decir, que debe estar una película de factura para que los americanos la considerasen en serio. Pero bueno, efectivamente, la otra a lo mejor llega más, el impacto y tal... yo confieso que Barbie la vi en la tele, la alquilé, me parece que era Movistar. Me divertí un poco, me hizo sonreír y me divertí con su puesta gráfica y tal, y humor al principio, y en el minuto 35 me quedé dormido, me levanté como ya había acabado.
Y... No es una peli para la tele, ¿eh? Bueno, es un cómic enorme para ver una pantalla grande.
Me pareció que la idea que estaba muy estirada y quedaba muerta a la media hora. Oppenheimer es un peliculón, me parece, todos los Oscars me parecen justos los que ha recibido. Es verdad que yo, claro, había leído tanto sobre la película que mi expectativa estaba muy alta y al final dije, pues no, tampoco para tanto, esperaba una película más oscura, quizá, más dura, más difícil, más retorcida, tratándose de Nolan.
Pues yo, por eso terminar...
¿Me dejas decir una cosa sobre la gala?
Sí.
Pues que la gala de los Oscars yo no la vi en directo, pero luego estaba viendo trocitos y fotos y tal. Es que me parece que en los últimos años se ha convertido en un desfile de frikis.
Eso le gusta a Reque.
Un desfile de frikis. Sí, donde las personas que van bien vestidas, con glamour y tal, estilo clásico, empiezan a ser minoría y además no la sacan nunca. Sacan unos planos así de...
En fin, yo me alegro mucho por Emma Stone, que me cae estupendamente, pero la película me dio un asco. Me pareció tan desagradable a las pobres criaturas.
A mí me gustó. A mí sí me gustó.
A mí absolutamente.
No
pierdas el tiempo.
A la pobre Emma Stone, que se le rompió el vestido bailando con Ryan Gosling.
Y los que se quedan no recibió nada.
Los que se quedan ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria.
Ajá. Bueno, familia, nos vamos. Para una vez que acierta Juan Fierro, no la había dejado hablar casi. Juan, como siempre, pues gracias, amigo.
Un abrazo grande.
Venga, chao. Otro para ti. Bueno, Reque, gracias.
Un abrazo.
Te seguimos siguiendo en ese podcast que está súper chulo. Gracias, Camacho.
Muy buenas noches.
Adiós a todos. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Luis Montenegro, el candidato del Partido Popular de Portugal, allí se llama Alianza Democrática, que ha ganado las elecciones por un porcentaje muy ajustado y que le aboca ahora a una negociación difícil para formar gobierno. El ejemplo de Portugal es ilustrativo porque está sucediendo allí de momento lo contrario de lo que sucedió en España. Allí el Partido Socialista, el homólogo de Sánchez, Nuno Santos, ha dicho que prefiere dejar que gobierne, prefiere ceder la alternancia y que gobierne el Partido Popular de allí, el centro-derecha de allí, facilitándolo y a su vez el Partido Popular de allí, el centro-derecha, se ha negado a pactar con la ultraderecha de Chega, que sería pues equivalente a Vox aquí. Es decir, los dos grandes partidos sistémicos del sistema portugués han elegido gobernar por el centro, salir del problema de bloqueo, en principio, aunque será difícil, salir por el centro de este bloqueo. Y eso, claro, contrasta fuertemente con las decisiones tomadas por el inventor del no es no, por Pedro Sánchez, que se negó a dejar gobernar, dimitió para que no asumir la decisión del resto de su partido, abstenerse ante Rajoy, y desde entonces ha acabado la trinchera contra el centro-derecha, aunque haya quedado segundo las elecciones de julio y se haya negado a dejar gobernar a Feijóo. Ojalá que tomáramos ejemplo de Portugal y dejáramos de mirarlo definitivamente por encima del hombro, porque tiene muchas lecciones que darnos, por desgracia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
68.149 68149, serie 11011.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hey, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Cadena COPE.
Han pasado 20 años del atentado que cambió la historia reciente de España. Recordar es un deber, como ha señalado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en la misa funeral celebrada hoy en memoria de las víctimas. Se lo debemos a quienes ya no están y a sus familias. Las víctimas no son números, son vidas humanas que quedaron segadas de golpe, singularísimas, irrepetibles, todas especiales. Este recuerdo dolorido nos lo debemos también como sociedad. Debemos recordar a las víctimas y pedir para ellas el abrazo de Dios. Pero recordar es también un valor para buscar la verdad y reaprender a vivir, ha dicho el cardenal Cobo. Hoy, 20 años después, damos también las gracias por todos aquellos que se entregaron generosamente para mitigar el dolor de los otros y para alumbrar desde la esperanza un momento marcado por el sinsentido del terrorismo. El 11M es ya para siempre una fecha grabada en el alma de España. La mirada al pasado debe proseguir el empeño de buscar la verdad y de hacer justicia a las víctimas, pero no debe quedar atrapada en el dolor, sino que nos tiene que comprometer con el futuro. La memoria que hoy ejercemos nos tiene que hacer vibrar con una doble esperanza. La esperanza de que la gente de paz tiene más fuerza que la gente violenta. Y la certeza cristiana de que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra no es de muerte, sino de vida, porque la última palabra la tiene Dios, que es amor. El cardenal concluyó su homilía invitando a todas las gentes de Madrid al cuidado recíproco y a los responsables públicos a dedicarse a promover la justicia, la concordia y la convivencia.